Bueno, niñas, bienvenidas. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la obra maestra que fue la segunda temporada de Loki. Tom Hiddleston nos da una actuación para el recuerdo y termina una temporada increíble con mucho dolor de espalda porque cargó con todo el MCU.
Totalmente.
De esto y más hablaremos hoy, así que ¿cómo están, Dani? ¿Cómo estás, Pat?
Estoy muy bien, ¿y tú? Aquí, con mi vida no cambia mucho estos días. Mucho bebé, mucho perro y cada día es casi que lo mismo. Pero felices con el final de Loki.
Está bien. ¿Tú, Dani, cómo estás?
Bien. Hoy tuve un día muy loco en el trabajo. Un lunes muy movido, pero bien.
Qué bueno, me alegra. Entonces, bueno, vamos a darle, ya que Pats tiene una bebé que la está esperando y es tarde para en algunos lugares del mundo, vamos a empezar entonces con la primera parte de hoy, que son las noticias. Y bueno, la primera de todas es que The Marvels es oficialmente la película que menos recaudó de toda la franquicia hasta ahora. Y no solo eso, sino que también es la película más corta de Marvel. Dura 1 hora y 40 y tantos minutos. No la he visto. No voy a dar reviews de la película hasta que no lo vea. No voy a decir si es mala, si es buena. He escuchado los dos extremos. He escuchado que es súper divertida y entretenida. He escuchado es una basura de película. No sé qué han escuchado ustedes hasta ahora. Pero eso es lo que se esperaba, digamos. Ya mucho se había hablado de esta película, que iba a ser un flop en taquilla, y efectivamente lo fue. Pats, Dani, ¿algún interés de ustedes en ver esta película?
Yo sí quiero verla. ¿No? No sé si la veo en el cine, está difícil, pero sí me gustaría verla. Honestamente, tampoco pensé. Tengo como una perspectiva de que va a ser la gran película de Marvel, porque más que todo por cómo son los personajes. Okay. Pero sí me espero una película divertida.
Okay.
Después de haber visto Miss Marvel y obviamente cómo fue Captain Marvel y cómo fueron esas películas y esa serie, pues sí, es más un tono comedia menos densa. Pero la mayoría, o sea, yo sé de como 3 o 4 amigos que ya la vieron. Me dijeron que les gustó.
Ok.
Pero sí sé que la crítica en general está dividida. Como que sí, yo he visto... incluso tú ves a Rotten Tomatoes y también está como que ahí.
Sí, yo he visto, críticos le dan como 60%, la audiencia le da 80% en algunas páginas, en otras está al revés. Creo que es una de esas películas que depende de con qué punto de vista la mires, te va a gustar o no te va a gustar. Cuando la vea, sí, te diré o les diré acá, me pareció buena, me pareció mala, me pareció regular. Para mí tiene pinta de película de avión, que no tiene sí, ninguna trascendencia y no ayuda para más que nada que va a hacerte el tramo del vuelo entretenido. Dani.
Yo no tenía ni idea de que iba a salir esta película. Es más, yo no sé quiénes son esas dos chamas que están atrás de Brie Larson.
¿Pero no viste WandaVision?
No.
Ah. Y Miss Marvel tampoco la vio.
Miss Marvel tampoco la viste.
Miss Marvel te va a gustar.
Miss Marvel es buena. Miss Marvel es buena, es entretenida. Es una serie familiar.
O sea, exacto.
No es... Okay. No es Breaking Bad, no es la segunda temporada de Loki. Es una serie... Podría llamarse un poco de relleno. Pero no está mala.
No.
Y tiene el contexto histórico en el que todo sucede. Está súper interesante porque está basado en hechos reales y hay mucha información cool al respecto. Pero si no te llama tanto la atención, pues no, tampoco es que te pierdes en mucho. Pero sí, sí lo vas a necesitar.
O sea, ¿por qué se sospechaba que iba a ser un flop?
Porque vienen de personajes que las películas y las series no fueron aclamadas, digamos. La película de Capitana Marvel es ok, y la serie de Miss Marvel no la vio mucha gente. Entonces ya por ahí...
Y
Como iban,
y no solo eso, sino mucha, perdón que te interrumpa, vale. Hay mucho prejuicio también por el personaje de Capitana Marvel, entonces bueno, el sí. personaje de Brie Larson. Después de la película y por sus apariciones, en los cambios que hizo en las siguientes películas, es como que ella simplemente aparece y se va. Uh-huh. Como que, ah, este problema no es mío, qué bueno y chais. Entonces siempre hay como que esa crítica al personaje de ella. Pero según tengo entendido, así es el personaje de ella en los cómics. Pero sí. Pero mucho más de eso no sé.
Sí, básicamente por ahí. Prejuicios uh-huh. de la gente basada en personajes que las películas y series no tuvieron gran audiencia. Y ya por ahí pues estaba casi que condenada al fracaso. Y bueno, y es de las que menos dinero hizo este año, que de Marvel.
No,
de Marvel vimos ¿qué? Guardians of the Galaxy 3, uh-huh. Quantumania, que fue terrible, y esta. Pero eso también abre paso a la otra noticia, y es que el año que viene solo tendremos Deadpool en la parte de Marvel. Y creo que eso es algo bueno, porque ya lo hemos hablado antes, hay una saturación de superhéroes, de películas de superhéroes, de series de superhéroes. Seguramente habrá alguna serie, pero la única película es Deadpool, y creo que eso también habla un poco de la fe que le tiene el estudio a esta película y todo lo que va a engranar. También creo que muchas de las cosas o algo que ha jugado en contra de Marvel como tal, es la cantidad de anuncios que hicieron, crearon una expectativa demasiado grande, tirándose unos timelines de películas y series como locos, y bueno, eso ha afectado, pero no sé, yo por lo menos por Deadpool sí tengo esperanzas. Me gusta mucho el personaje de Deadpool, me gusta muchísimo Wolverine, entonces...
Y es que el rol que hace Ryan Reynolds con Deadpool es increíble. Sí. Así, el tipo está entregadísimo a la película y además ese humor tan negro uh-huh. y sarcástico que lo caracteriza al personaje. Uh-huh. Yo pienso que esta va a ser tan buena como las otras dos.
Sí.
Yo creo que yo no me vi la segunda de Deadpool. Me vi la primera y me gustó mucho, mucho.
Las dos son
muy buenas. Uh-huh.
Pero bueno, va a ser la única película que vamos a tener el año que viene de Marvel. Creo que es, como lo dije antes, creo que es algo bueno. Creo que tienen que meterle freno a toda esa cantidad de contenido. No solo lo aplica Marvel, lo aplica Star Wars, a un montón de cosas que bueno, que nos gustan, nos entretienen. Hablamos de esto y nos reunimos, nos conectamos online con el chat. Que por cierto, saludos a Jorge Sánchez Balsa, Juan Romero, a Wilmer, a José Sosa, al compi Edson de Mandalore Express, a Oriana, ahorita los sigo saludando, pero nos reunimos todos aquí una vez a la semana o dos veces a la semana a hablar de todo lo que nos gusta, pero sí hay una sobresaturación y eso causa al final que la calidad del producto no sea tan buena. Lo hemos visto en tanto en Star Wars como en Marvel, entonces por ese lado, pues creo que es bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta que sea una sola película el año que viene? ¿Están cansadas de ver
sí. películas de superhéroes cada media hora? Que sí es bueno de que sea una sola película. Además que recién va terminando la huelga uh-huh. de actores. Entonces es como que ahora están publicando nuevamente los calendarios de como que, bueno, todo se rodó
sí.
hasta cierta fecha. Y bueno, Ryan Reynolds confirmó que Deadpool 3 sale el 26 de julio del año que viene. Uh-huh. Que creo que estaba prevista que iba a ser mucho comienzos de año y bueno, la movieron para el verano. Uh-huh. Y al igual que la de Captain America se movió para febrero del 2025. Y bueno, entonces tienen ese, todo se corrió.
¿Secret Wars está cuándo? ¿Por la huelga?
Secret Wars creo que sí.
Sí.
A ver. Déjame buscarlo rápido porque no
sí, me acuerdo. Creo que Secret Wars la movieron al 26. 26, 27, no sé. Pero.
Puede ser.
Pero sí, creo que estamos de acuerdo en que lo mejor es que ya le metan un freno a esto.
2027, pues.
Estamos a 3 años y medio, 4 años de la película. Dependiendo uh-huh.
en qué. Pero la otra semana, mentira, en 5 días comienza The Crown.
The Crown, sí, bueno. A mí me encanta The Crown. O sea,
No, ¿qué te pasa? O sea, yo por eso es que yo soy una grandísima imperialista en Star Wars, o sea, la monarquía, o sea, todo lo...
Bueno, ya tenemos a otra más que para hablar de The Crown.
Sí.
Que por cierto, estamos haciendo un rewatch de la última temporada con algunos en el Discord.
Ah, verdad, verdad.
Mira, Pats, yo me paré a las 4 de la mañana para ver el funeral de la reina y lloré británica en ese momento y le pedí a mis amigos que viven en Reino Unido, por favor, guárdenme un billete porque yo no quiero cuando yo visite Reino Unido tener la cara de salchicha ese. No, no. Pero, ok, volviendo a Deadpool, uh-huh. O sea, que si me parece, no me parece adecuado que haya una sola película en el año. Mira, como fan casual de Marvel, y obviamente no me quiero como que dar la atribución de que yo hablo por la mayoría de los fans casuales, porque sé que hay diehard fans, sé que hay fans casuales que están un poco más comprometidos, y sé que hay fans casuales que sencillamente lo ven para entretenerse, como yo, uh-huh. ¿Ok? Que tipo, no me importa que me spoileen lo que viene pasando antes o lo que va a pasar después, porque lo que busco es entretenerme. Basada en esa posición, honestamente me da muy igual si es una o si son varias. Confío mucho en Ryan Reynolds, confío mucho en su humor. Probablemente me vean la segunda, si es que ya no me la vi. O sea, si no me la vi, me tengo que... O sea, si me acuerdo... Sí, ya va, espérate que tuve un brain fart. Si la vi no me acuerdo, por ende la tengo que volver a ver para poder ver Deadpool 3. Sí.
Bueno, tienes tiempo porque creo que es en el primer cuarto del año, así que...
Sí, sale en julio.
Uh-huh. Bueno, la primera mitad.
Porque, ajá, o sea, probablemente me guste, porque además Ryan Reynolds con todo el que está quemadito y en Deadpool, pues, colirio.
Y Hugh Jackman.
Más colirio. Están en ultra lágrimas artificiales.
Pero bueno, yo he tenido mis momentos como fan de Marvel, hay cosas que me han gustado mucho, después cuando sobresaturaron, que todo el mundo se volvió como que vamos a ver todo al mismo tiempo y tienes que saberte las 28 películas para entender este easter egg que salió en el segundo 30 del tercer episodio de tal temporada, ahí me perdieron. Pero le he vuelto a agarrar todo y bueno, y hay series que son maravillosas como Loki, que vamos a hablar de ella ahorita. Pero antes, si Pats y Dani no tienen comentarios adicionales sobre Deadpool, nos podemos pasar a la siguiente sección. La siguiente sección es la de... La de videojuegos. ¿Qué tiene que ver videojuegos con Loki? Pues absolutamente nada, pero a nosotros nos gustan los videojuegos y vamos a hablar de los videojuegos. Hoy salieron los nominados a los Game of the Years o los GOTY, como les decimos mucho. Y bueno, los principales, era prácticamente un secreto a voces que Alan Wake, Baldur's Gate, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Legend of Zelda iban a estar allí. Con Resident Evil no necesariamente estoy muy de acuerdo. Yo no soy fan de que este tipo de juegos o el remake de los remakes sigan entrando en este tipo de cosas. Final Fantasy VII también está nominado por allí. O el 16, no recuerdo cuál de los dos. Pero que el 16 sí es nuevo, pero el 7 también. Yo no soy fan de los remakes que tengan nominaciones a nada. Porque son remakes. Uh-huh. Y ya tuvieron su impacto claro. En el tiempo y ya. Pero Baldur's Gate 3 era de esperarse. Yo no lo he jugado, pero los que lo han jugado... Dicen que es increíble. Tengo un compañero de trabajo que juega con la esposa y llevan como 400 horas en un mes. O sea, entonces, bueno, esos eran de esperarse. Super Mario Wonder me pareció que entró tarde, que llegó tarde y entró, igual que Spider-Man 2, pero... dale, Dani.
Yo tengo que opinar. O sea, yo me leí la lista de los... Me leí casi toda la lista, no me la leí toda. Ya cuando llegaban los eSports, digo, sí. Pasar. Me llamó la atención dos grandes ausentes. Uh-huh. Que los vendieron, o sea, hubo tanto preámbulo, hubo tanta cosa, que fue como, ¡ja! Me llamó la atención que no estuviera Starfield, que todos pensábamos que iba a ser groundbreaking, uh-huh. Después en la historia de los videojuegos. No, y parece que más bien eso lo hizo Baldur's Gate. Uh-huh. Pero está está nominado a nada. Uh-huh. Y tampoco está nominado a Hogwarts Legacy, que por durante el tiempo en el que salió Hogwarts Legacy lo jugamos muchos. Yo no le daba el GOTY para nada. Yo le encontré muchos errores, pero sí lo veía como alguien digno de estar nominado. Uh-huh. Y no está. Me pareció
yo pienso que ahí el hate que recibió el juego cuando salió tuvo que ver.
Sí, puede ser.
Pero está nominado Cyberpunk y es como, wow, o sea,
porque es un DLC.
Claro, claro, pero es que igual el Cyberpunk original está está en una categoría igual, no recuerdo en cuál.
Sí. Pues, entonces, y eso es otra cosa que...
Pero es distinto, o sea, porque Cyberpunk tuvo hate por el montón de problemas que tenía el juego.
Pero el juego,
sí, ¿me entiendes? Sí. En cambio, el hate de Hogwarts Legacy es por J.K. Rowling. Entonces, es una cosa más política.
A lo mejor.
Claro, es como dice una persona. Yo tengo un familiar que trabaja en Wizarding World of Harry Potter. Uh-huh. Y justamente me confesó hace poco que cuando explotó la controversia de J.K. Rowling y todos sus comentarios transfóbicos y homofóbicos, ellos decidieron decir que Harry Potter es una gran obra maestra por un autor anónimo. Lo que a mí me pareció una forma excelente de empezar a eliminarla de la...
Pero nunca la vas a poder eliminar.
Exacto, ella es la creadora de eso.
Claro, entonces... claro. Pero entonces, o sea, al final fue un juego que gustó. Uh-huh.
Entonces, o sea, yo te entiendo el punto, porque a mí también me gustó mucho el juego, pero este año ha sido tan bueno en los videojuegos. Uh-huh. O sea, hay tantos juegos que son muy buenos, según la crítica. O sea, yo honestamente he jugado como dos o tres de todos los juegos que salieron este año, es mucho, porque yo tampoco soy gamer entregada. Pero, o sea, comparando Hogwarts Legacy con los otros que están nominados, es como que...
Claro, no, por supuesto.
No fue tan bueno como los demás.
O sea, en serio, no sé. O sea, yo quizás no no nominemos a GOTY. Hay muchos,
no, exacto.
Muchos que están por encima. Listo, sí, sí, sí. De acuerdo. Pero en todo lo demás, porque sí. si es por el cuestión de controversia, cualquier cosa que tenga Activision Blizzard, ya solamente por eso no debería estar en nada.
Sí.
¿Ves? Eso,
claro. ¿Ves?
O sea, es un argumento que es como que claro, tiene mucho sentido, porque es que lo de J.K. Rowling no es nada más por los comentarios que hizo, sino porque le dolió a una generación que creció con Harry Potter. Uh-huh.
Sí, uh-huh. Una generación muy grande. Muchísima gente. Exacto. Es el equivalente a Star Wars. Pero
exacto. Entonces, saber eso es como... Sí, yo lo entiendo, no lo critico, uh-huh, para nada. Todo lo contrario, sino que sencillamente me llama la atención. Entonces, que si es por el hate, entonces hay un gran double standard,
sí,
basado en lo que ocurre con Activision.
Porque hay gente que decide, al final del día, para estas nominaciones, algunos decidirán mirar a un lado simplemente porque les gusta algo y defenderán algo a capa y espada. Va a pasar con las consolas, o sea, no te digo que sea lo correcto, te estoy diciendo que es lo que hacen. Miran a un lado, claro, y ya fue.
Tú ni yo estamos sentados en el Board, uh-huh, of Directors de Game Awards como para saber qué tipo de decisiones,
sí,
se toman.
Que, y ni siquiera ellos, creo que o sea, todo esto es por votación, entre comillas. O sea, se supone que todo esto es por votación y el dueño, que es Jeff Keighley, él no tiene voz ni voto en quién termina nominado. O sea, eso es, podrá ser...
Sí.
Podrá ser mentira, podrá ser verdad, no lo sé porque no estoy allí. Pero bueno, esa es la realidad con la que vivimos.
Yo estoy complacida. Yo este año jugué muy pocos juegos. Indie que me jugué, que vi que está nominado a juego de impacto. Me pareció muy lindo. El juego se llama Chia. Uh-huh. T-S-H-I-A. Uh-huh. Hermoso, hermoso. Si a alguien le gustan los juegos indie, muy feel good, que no tengas que pensarlo mucho, pero con un mensaje profundo acerca como de la preservación de las poblaciones nativas del Pacífico Sur, uh-huh, y su conexión con la naturaleza y cómo pueden llegar a contaminar el mundo occidental, uh-huh, es un juego Muy, muy bonito, 100% recomendado. Y espero que lo gane, porque a mí de verdad me dejó una sensación súper linda. Y si está en juego de impacto, ojalá lo gane. Y yo le echo plata a Tears of the Kingdom. Tengo miedo, honestamente tengo miedo por Baldur's Gate. Puede darle la pela, pero yo confío en
Yo
Nintendo.
creo, yo voy a dar opinión impopular acá. Yo soy mega fan de Zelda, pero Tears of, sí, siendo objetivo, Tears of the Kingdom es un Breath of the Wild mejorado y por lo tanto yo no creo que merezca el Game of the Year. Creo que se lo debería llevar otro. Mi opinión impopular.
Sí.
Pero bueno, algo que me llama muchísimo la atención es que Nintendo en el último año del Switch es el que lidera la cantidad de nominados con 15. Luego le sigue PlayStation 13, Xbox con 10, Epic con 9, Capcom con 8, pero lo que más me llama la atención es Nintendo ahí arriba, prácticamente el último año del Switch, todavía partiéndola. Y bueno, en un montón de categorías. Así que bravo por Nintendo, porque creo que después del fracaso del Wii U, nadie se hubiese esperado que en el último año de una consola como la Switch estuviésemos en este punto.
Que por cierto, tú mencionaste de que te parecía raro que Super Mario Bros. Wonder entrara
Sí, por
por
lo tarde que
salir
salió.
tarde, pero Alan Wake 2 salió hace como una semana, 2 semanas, una cosa así.
Es que lo mismo pasó el año pasado con God of War. Literalmente salió como una semana antes de los nominados. Fue como, ¿qué?
Sí, y
Sí,
Spider-Man 2
bueno,
también salió, ¿qué?
yo
Hace 2 semanas.
de esa serie de juegos no sé nada. O sea, sé que es de miedo, pero mucha gente sí está hablando mucho
Yo jugué
de ese
el
juego.
primero es muy, muy, muy bueno. El segundo no lo he jugado porque tengo demasiados juegos acumulados. Tengo Mario Wonder, no lo he terminado. Ahí está el Spider-Man 2 sellado todavía que no lo he podido jugar. Pero
No, y
eventualmente llegaré a Alan
Mario
Wake.
Wonder se va a sacar canas.
Sí. Mario Wonder he pasado como dos mundos nada más apenas. No he tenido chance de jugar más.
Dicen que se le mide, que se le puede llegar a medir full a Game of the Year. Para mí, los ganadores están entre Baldur's Gate y Tears of the Kingdom. No sé si. O sea, la gente que ha jugado Spider-Man dice que se le mide a esos dos.
Yo creo que está entre Alan Wake 2 y Baldur's Gate.
Yo también.
Echémosle plata.
Bueno, vamos aquí. $20 en gift card cada uno.
Dale, pues.
Si va. Si va.
Dale. Perfecto.
Si va. Te vota por Tears of the Kingdom.
Perfecto. Bueno, entonces ya con estas nominaciones y con estas apuestas por quién gana el juego del año, nos vamos entonces al tópico del día que es Loki y lo que nos hizo sentir. La serie y a Danny y Tom Hiddleston. Así que vamos. Entonces, niñas, ¿quién quiere empezar? ¿Qué les pareció el final, la serie como tal, las conexiones entre los diferentes episodios? Porque no solamente hace saltos de tiempo dentro de esta temporada, se va a la primera temporada. Dani, tenías la mano arriba, dale.
Ajá, dale.
Te dije en el episodio pasado, ¿será que él hace saltos? No físicos, sino hacia su consciente en el pasado. ¿Viste? La buena pegué, yo debería escribir guiones. Ok, continúa.
No, increíble este final. Honestamente, no me vi venir este final. Ni, o sea, sí pensé o sea, que iba hacer esos saltos de tiempo porque ya lo estaba haciendo en el episodio anterior, pero la forma en cómo él trata de arreglar todo yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, hasta por siglos, fue una locura.
Sí,
Y
definitivamente.
bueno, y todo lo que ocurrió.
Sí.
Yo quedé embarazada.
Okay, explícate. En función de la serie, de lo que viste, de qué te gustó, de...
O sea, yo no puedo explicar. Yo es que yo, primero no puedo utilizar el término que utilicé por chat. O sea, no lo puedo
No,
utilizar.
por favor.
Pero No. Es más explícito. Pero cuando yo vi a ese hombre por la rampa, que se le empieza a desintegrar el trajecito que tiene y se empieza a transformar en el... No.
Ey, esa escena fue brutal.
Yo no lo pude creer. No, y todo su... O sea, no, es que... No, si me dejan aquí hablando a rienda suelta, voy a echar para adelante y para atrás como Loki. O sea, voy a hablar del futuro. O sea, no. Ustedes vayan ya, yo les voy siguiendo.
Pats, ¿a ti qué te pareció?
El episodio, sí. Ya te dije que me encantó, que todos esos saltos de tiempo que él hizo me pareció una locura, sobre todo que él trata de hacer de que no se destruya la TVA, uh-huh. Y todos esos saltos que hace, o sea, incluso, okay, empieza con esa última escena del episodio, uh-huh, anterior de la máquina esta que desintegra a Timely, y entonces de tratar de arreglarlo y pasa siglos yendo y viniendo, y después, bueno, entonces no fue aquí, fue más atrás donde tengo que acomodar el tiempo, entonces no, es más atrás y más atrás, y hasta que, bueno.
Sí, o sea, a mí lo que me gustó es que en las películas, cuando lo vemos a él, que él dice que él es Loki y que él es un dios que está... que tiene una carga de un glorioso propósito, era algo totalmente diferente. O sea, en ese momento lo veíamos como algo arrogante, como algo de yo, o sea, nadie es mejor que yo, y pues yo soy el que tiene que gobernar porque me lo merezco, sin haber hecho nada por nadie. Uh-huh. Y da un salto, o sea, en cuanto a desarrollo de personaje, demasiado enorme. O sea, te convierte en alguien completamente nuevo, en alguien que él en un momento odiaba, ese tipo de persona, alguien sensible, alguien que se preocupaba por los demás, alguien que él pensaba que el ser una persona de ese tipo era de alguien débil. Cuando... Al fin de cuentas, termina siendo el personaje más poderoso del MCU.
Sí. O sea, me encantó fue como le dan el cierre a este personaje tan alto.
Sí. Es el mejor personaje del MCU.
Total, sí.
Sí. Y a mí lo que me gustó, siguiéndole la idea a Luis, es que nunca se sintió como que Loki no era Loki. Ajá. Uh-huh. O yo particularmente en ningún momento lo sentí como que, ay, ahora soy este personaje blandito, enamoradito. O sea, uno de verdad vio el conflicto interno de él muchas veces por lo que sentía por Sylvie, uh-huh, por lo que sentía hacia Mobius, por lo que sentía hacia la TVA. Para mí fue una evolución bastante orgánica. Y al punto en el que cuando él le admite a Sylvie en el episodio anterior, no me quiero quedar solo. Uh-huh. Que mucha gente, no, sí, es que eso es egoísta, y los Loki somos egoístas. Yo quedé como, no puedo estar más en desacuerdo. Uh-huh. Porque admitir que no quieres estar solo es una muestra de vulnerabilidad muy grande. Uh-huh. Y un dios como Loki, omnipresente, omnipotente, omnisapiente... Uh-huh. Como lo era en el pasado, jamás se hubiera permitido ponerse en una posición como esa. Entonces, a mí esa escena me pareció como... O sea, ahí está su verdadero poder, y por eso es que él ahí mismo también se da cuenta de que no es una cuestión de ni de cuándo, ni del cómo, ni del por qué, sino del quién. Uh-huh. O sea, la vulnerabilidad hacia el otro es lo que verdaderamente me da el poder. Uh-huh. Pero en ningún momento se sintió como que, oh, pasé de ser el God of Mischief y de las travesuras y de que vengo a hacerle maldades a todo el mundo y que me encanta tener el control, a de repente un momento, no, ya no soy eso, como si me hubiera transformado en Hare Krishna con respecto a los Hare Krishna, uh-huh, pero ajá. Sí. No fue así, entonces yo creo que por eso el final fue tan impactante, porque le dio el cierre a un personaje que vimos transformarse y yo creo, y me atrevo a decir, merecerse ese puesto.
Sí, definitivamente. Definitivamente. Algo que me gustó muchísimo es que nosotros hemos visto personajes, y hablando del merecimiento que dices tú, hemos visto series de personajes que en su momento fueron malos y terminan siendo buenos, pero el camino hacia esa redención no siempre está estructurado de una manera convincente. Y es algo que no pasa con Loki. Desde que lo vemos en las películas hasta que lo vemos ahora, el tipo pasa por muerte, pasa por perder a seres queridos una y otra vez. Por un montón de situaciones que justifican una redención del personaje. Que no necesariamente hemos visto de una manera tan increíblemente plasmada como en este personaje. Creo que es el personaje que tiene más desarrollo de todo el MCU. Son 14 años dedicados a este. Bueno, incluso Tom Hiddleston, y ahorita te dejo para que tú comentes sobre eso, Daniela, dijo que esto era el final de Loki, de su arco, de él como actor haciendo Loki. Y no puedo decir que... O sea, es difícil porque es el mejor personaje. Es el mejor personaje hasta ahora. Y decir que te lo vayan a quitar así y te lo digan así relajado en una entrevista es como... No, tú no puedes hacer eso. No, no puedes dejar así.
Es como el meme que yo subí hoy en Instagram. No. The Breaking Bad. No, o sea, tú terminas cuando yo digo que termina.
Exacto.
O sea, no, o sea, tú no has terminado tu trabajo.
Sí.
Ay, Dios mío. Ok.
No vayas a llorar, Daniela.
No, no. Ya, tuve todos los sentimientos del mundo. O sea, yo cuando vi a ese hombre... Revivir, no, las líneas del tiempo y ver el Yggdrasil, ¿qué te pasa? O sea, es que, mira, ¿cómo que se llama el director de fotografía? No sé, ¿quiéncito Bauman?
No lo tengo a la mano.
No sé.
Wow, no, yo necesito ir a darle un no sé, es que no sé.
Visualmente la serie es increíble, o sea, te muestran a Loki, o sea, ellos te muestran desde el principio dos tipos de líneas de pensamiento. La línea del pensamiento una línea de pensamiento con el color naranja, en el que muestran cierta estructura, y la línea de pensamiento del libre albedrío, que es todo verde. Y la serie se basa en naranja y verde toda la serie, e incluso Loki empieza en todas sus escenas, él casi siempre está en un fondo verde. O en esas escenas de impacto emocional, de naranja, y termina la serie del color opuesto en el que empezó. Entonces, o sea, esto te demuestra un guión bien escrito, pensado desde el principio hasta el final, desde el momento en que se sentaron con el lápiz y el papel a escribirlo, o con el teclado y la pantalla, porque... Bueno, los escritores dijeron que esto estuvo pensado como un libro de dos partes y ya fue, y esto es lo que es. Y bueno, magistralmente hecho. Yo no me imaginé que él iba a llegar al punto en que tenía que decidir entre matar a Sylvie o no, terminar dándole esa información a ella de, bueno, todo es por tu culpa, básicamente, porque... Si tú matas a He Who Remains, o aquel que permanece, esto es lo que va a suceder una y otra vez. Toda esa secuencia en la que él va y viene, que él aprende, que le pregunta a Obi cuánto tiempo necesito para aprender a hacer lo que tú sabes, lo que tú y Víctor saben para detener el telar del tiempo, y que le dice siglos, se va y viene y lo sabe todo. Después con la conversación con aquel que permanece, que va y viene, que le hace creer que él no tiene toda la información, y ese momento en que él hace así y detiene a Sylvie
le hace pausa, fue como wow.
Y entonces ya allí él te demuestra que es más fuerte que cualquiera, porque Kang y sus variaciones dependen de la tecnología, él depende del Tempad para poder ir atrás hacia adelante, mientras que Loki no. Loki ya puede ir y venir en el tiempo a placer, a básicamente.
Placer. Sí.
Él puede hacer lo que él quiera. Y para mí lo define como ya un personaje, el personaje más poderoso. Incluso al principio, o la, hace un par de semanas, creo que lo hablamos cuando estábamos haciendo el review, que habían rumores de alguien que había visto el final de la serie y decía que Marvel estaba fregada porque el final estaba demasiado, demasiado pegado a Jonathan Majors. Y yo creo que más bien todo esto abre una puerta a liberarse de él. Porque...
Sí. Todo lo contrario. O sea, por eso es que la entrevista de la que si quieren hablamos ahorita o después me dejó tan fría. Dale. Porque respondiendo a la pregunta de Dieguito, ¿quién crees que va a liderar la fase 5 del MCU? O sea, yo no sé para los fans de Marvel qué implica liderar las fases, pero si yo tuviera que elegir un líder, o sea, Loki es mi pastor, nada me falta.
Sí, la cosa es que después viene The Kang Dynasty, que sería como continuación de esta película, si no me equivoco, de esta serie. Entonces, y las N cantidad de veces que He Who Remains dice See You Soon, uh-huh, es que va va direccionado hacia esa película. Pero yo pienso que a Marvel le va a tocar sí o sí hacer un recast de Kang.
Sí.
Porque no se sabe cuánto más va a tardar ese juicio de Jonathan Majors. Y claro, esta película no sé para cuándo está prevista, pero esta es la última, así que falta un montón de años. Igual
Disney ha desechado personajes por way less.
Sí.
O sea,
sí,
lo que le hicieron a la chama esta de Mandalorian, creo que por ser republicana, me parece un poco exagerado. Entonces es como que deberían hacer lo mismo con Lizzo, si es por eso. Y deberían hacer lo mismo con este brother, sí.
Sí.
Pero bueno, who am I to judge, uh-huh, después de jugar por 5 minutos, ¿sabes?
Sí. Volviendo al tema de los viajes en el tiempo, una de las cosas que me llamó la atención fue ese momento en que la primera persona que él viaja a ver es a Mobius. Y en esa escena del interrogatorio de la TVA, que es de la primera temporada.
Sí, desde el comienzo.
Uh-huh, y ahí él interrumpe y le dice que cómo encuentra él consuelo a pesar de tener que elegir quién vive y quién muere. Y Mobius responde que no se encuentra consuelo en la TVA y que tiene que elegir esa carga. Viaja en el tiempo a hablar con Sylvie y casi que le está pidiendo su bendición para matarla. Y tienen esa conversación que ella dice que no, pero entonces él dice, bueno, pero ¿de qué sirve el libre albedrío si todos están muertos? Todas esas escenas de diálogo y pero es que eran unos diálogos profundos, o sea, no era cualquier cosa, era que por aquí decía Jeffrey ahorita que la pregunta importante siempre fue ¿por qué haces las cosas? Y es una analogía para la vida de todos, y 100%.
Exacto.
De verdad que poco que criticarle a esta serie. Los primeros episodios de verdad que los sentí flojos, pero ahora al verla toda, todo tiene sentido como lo mostraron así. Estuvo de más Victor Timely así, que no me gustó su personaje, sí, no me gustó. Y eso no va a cambiar, pero en general la serie como un todo me encantó. Dime, Dani.
Yo la veo al final solamente porque entendí que era lo que él hacía de niño.
¿Cómo?
Yo la agarré cariño al final solamente porque entendí al final que era lo que él hacía de niño.
¿Cómo así?
Él hacía velitas.
Ya.
Hacía velitas y es como, tú y yo compartimos, sí, algo.
Por si no saben, Dani hace unas velitas, hace velas super cool. A veces se equivoca y le manda las incorrectas a la gente, pero...
Exacto, eso fue muy cómico.
Sí.
No sé, mira, yo... Incluso poniéndome filosófica, ¿no? Uh-huh. De filosofía existencial. Toda decisión es un acto de libertad, ¿ok? Y es como decía Sartre, todos estamos condenados a ser libres, estamos condenados a ser libres. Y en esa condena de ser libres somos responsables de lo que decidimos. Pero lo más importante de la libertad es, ¿para qué somos libres? ¿Y de qué somos libres? Y basado en eso es, ¿para qué somos responsables? ¿Y de qué somos responsables? Y yo creo que esa es la gran pregunta, a un modo bastante digerido para el público, porque eso, o sea, yo lo veo, ¿no? Después de haber leído Filosofía Existencial, lo veo de una forma bastante digerida. Veo conceptos de Sartre, veo conceptos de Nietzsche, veo conceptos de Kierkegaard, y de todo lo que es la libertad, ¿no? De todo lo que es la decisión. Y yo creo que por eso él iba y venía hablando de las decisiones y de lo que sí. O sea, cuando tú decides A, nunca vas a saber lo que ocurrió en B. Y tú vas a tener que cargar con eso. E incluso cuando decides A, si no te gusta el resultado de A, tu responsabilidad es cargar con eso.
Claro.
Y que él llegara al punto en el que, ok, comprendo cuál es mi sacrificio, comprendo cuál es la decisión que debo tomar, sabiendo lo que me va a costar, y aún así decido tomarla, wow, me parece incluso el acto más grande de altruismo que le hemos visto a Lowe.
El glorioso propósito. Total.
Exacto. Y de hecho, él comienza diciendo que él no quería ningún trono. Y termina siendo el dios del multiverso, sí, porque él agarra todas las historias, todas las ramificaciones de la línea del tiempo y se las apodera.
Sí.
Y nunca me esperé por el Yggdrasil. Eso me explotó la cabeza.
Sí.
No, cuando veía que su capa era las líneas de tiempo. No.
Sí.
Sí. Sí.
O sea, ¿cómo hago para casarme con ese hombre?
Él ya está casado.
Con ese traje.
Él ya está casado.
O sea, yo soy árabe, ¿qué pasa?
Ah, para eso sí te conviene ser árabe.
Ajá, para esto sí.
Sí, esa transición del telar del tiempo a el árbol de la vida, por llamarlo de alguna manera, quedó perfecta. A mí...
Sí.
Me gustó.
Ese final con el árbol me encantó.
Uh-huh. Y la cara de él dentro de las ramificaciones fue, de verdad, no me esperaba en lo que se convirtió la serie, no me esperaba en lo que se convirtió el personaje. La primera temporada me gustó demasiado, pero verlo a él, como dice Daniela, como decía al principio, cuando empezamos a hacer el review, que él iba perdiendo la ropa que tenía cuando él decidió, ¿sabes qué? Nadie, el único que puede cambiar esto soy yo por mi condición de Dios. Voy hacia allá, voy a cumplir el glorioso propósito con el que yo llevo, que yo tengo a cargo. Empieza a caminar, se transforma y empieza, todas esas líneas de tiempo que se empiezan a morir, él las toca y con su magia se vuelven a la vida porque ya estaban todas muertas. De verdad que un final épico, como dice Julio Aymar aquí en el chat. Jorge Balsa dice, el Yggdrasil fue un detallazo, 100%.
¿Tú cómo entiendes esa cara del final? Yo todavía no la he podido descifrar, veo muchos sentimientos. ¿Qué actorazo Tom Hiddleston? Sí. O sea,
brutal.
Sí, la cara del final yo lo siento como... como que no necesariamente felicidad, pero como que él diciendo finalmente o asumiendo desde un punto de vista no prepotente el como que yo soy el Dios. O sea, yo soy como él es ahora el que permanece allí con todas esas líneas de tiempo. Entonces yo lo vi así, como que él está cumpliendo ese propósito y está elevando su personaje o su persona dentro de este universo ficticio que le estamos dedicando una hora de nuestras vidas a hablar de él, a demostrar que el llegar allí lo convierte en o sea, lo eleva a un nivel que, al que nadie podrá llegar. Por lo menos de los personajes que tenemos hasta ahora conocidos. No sé a dónde vamos a dónde va a ir todo esto, que si él va a quedar metido ahí adentro, porque en las líneas de tiempo, si las vemos, todo el centro estaba verde, pero las dendritas que estaban en las ramificaciones que se veían, estaban de diferentes colores. Esto quiere decir que esto se sigue expandiendo de manera exponencial, continua, infinita, y que por lo tanto, para algún lugar nos va a llevar. Entonces,
por eso no puede ser el final de Loki, o sea, como así. O sea, entonces, sencillamente seguimos con un multiverso cinematográfico de Marvel, sabiendo que el que maneja todo es Loki, que está sentado en el tronco de un árbol. Cósmico.
¿Sí?
Sí, puede ser, o sea, no sé.
Me parece un poco... Es decir, es un final poético. Es un final poético.
Es un final poético, definitivamente.
Poético. Pero no es lo que quiero.
Lo entiendo. Pero, ¿y habrá alguna manera? Yo no conozco, digamos, todo lo que viene en cuanto a cómics y de dónde se van a agarrar las historias, no lo conozco. Y quizás haya algo se desencadene, pero no sé cómo puede volver Loki, porque al momento que él se desconecte de allí, todas esas líneas de tiempo se mueren. Entonces sí, creo que él está condenado a ese grandioso propósito que él dice en la primera película en la que él sale, y esa condena a cargar con un glorioso propósito es este. Y ya.
Uh-huh. Y al final, o sea, también tengo sentimientos encontrados, porque digo, cosas tan buenas a veces no merecen una secuela porque la cagan. Déjamelo como está. Porque con todo y que tengo sentimientos encontrados, está perfecto como está. Sí. O sea, yo... Sí. No me hubiera imaginado, o sea, es lo que decíamos al inicio, o sea, como empezó la temporada, yo incluso me imaginaba que iba a llegar Doctor Strange, cualquier otra loquetera, cómo acomodaban la cosa aquí, como les decía, yo me vine a enterar de los Kangs hace como dos episodios, que era como, ¿qué? Pero, no, jamás me hubiera imaginado que este iba a ser el final, por eso creo que...
Es que nos enteramos todo fue por la entrevista.
Y, ¿sí? Y no solamente esto, y algo que estaba mencionando Juan Romero en el chat, que ahora en un ratico nos conectamos a jugar Rocket League, pero que él dice, y lo hace por los que quiere. O sea, él está dispuesto, o sea, a asumir ese glorioso propósito por estas 5 o 6 personas que están allí con él. Y él le daba prioridad a ellos y a una cantidad infinita de gente que sin conocerle importaban. Entonces, tomando ese puesto de Dios, para los que creen en Dios, de lo que conocemos como un Dios. O sea,
¿te acuerdas cuando la transmisión pasada hablaba de que había un paralelo entre el Dios? El dios del cristianismo, de la gran umbrela de las religiones abrahámicas, y Loki. Lo hay, es ¿sí? omnisapiente, omnipresente.
Sí, definitivamente.
Sí, total.
O sea, ahí está, dio su vida por nosotros. ¡Wow! Ajá.
¿Sí? Bueno, por eso ahora es el dios Loki.
Claro.
I'm a believer.
Ya tienes a un nuevo Dios a quien rezarle.
Ya puedo decir que tengo una religión. Exacto. Lo que pastor, nada me falta. ¿Con qué se comulga? Con una raíz, con una alfalfa, haciendo alusión a la raíz verde de la línea del tiempo.
Sí. Pero bueno, yo creo que la conclusión definitivamente es que es la mejor serie de Marvel. Marvel.
De Marvel.
El mejor personaje. El personaje más rico en cuanto a desarrollo. Y creo que no volveremos a ver otro personaje así por mucho tiempo. Alguien que desarrollen a este nivel, que conecten tantas cosas. Y aquí yo creo que se ve también la diferencia en cuando alguien le como se preocupa por el material a un nivel mucho mayor que otros y quieren contar una historia, digamos, que perdure en el tiempo. Y aquí pues lo lograron, pero de calle, así.
Sí, pienso que aquí, por lo menos, todo lo que... De cómo fue esta serie completa, tanto temporada 1 como temporada 2, se ve que todo el grupo, el equipo involucrado en esta serie, de verdad quería mucho el proyecto. O sea, se ve que le pusieron mucho cariño y mucha creatividad y que hicieron la tarea, ¿me entiendes? Porque hay muchas series de Marvel o algunas películas en que como que... Parecía que las hicieron por hacer. Pero con esta sí se ve que lo lograron a full. Un personaje como Loki, que lo empezamos a ver por las películas de Thor, que lo colocaban así como medio cómico, niño malcriado, uh-huh, a tener este final tan, tan grande o tan fuerte, no sé.
Tan glorioso.
Sí, tan glorioso, exacto. Uh-huh. Pienso que como lo veníamos diciendo, o sea, toda esa transformación de ese personaje desde la primera aparición hace 14 años hasta ahorita, increíble.
Definitivamente. Y bueno, quiero aprovechar pues para darle las gracias a todos los que estuvieron conectados hoy, a Juan Romero, a Jeffrey, a José Sosa, lo mencioné hace rato, Julio Aymar, que es nuevo, no lo había visto, bienvenido Julio.
Bienvenido.
A Jorge Sánchez, a ver quién más está por acá, a Dieguito, a Eduardo, a Oriana, pues a Rick León, que también llegó por allí. Gracias a todos, muchachos, por acompañarnos. El día de hoy estuvieron todos, todo el tiempo conectados, así que se les agradece bastante que con toda la información que hay, todos los canales que hay, pues nos dediquen 40 y tantos minutos que llevamos de su tiempo, 52 minutos en realidad, de su tiempo acompañarnos. Y bueno, creo que la conclusión es esa. La conclusión es la mejor serie de Marvel, el mejor personaje de Marvel. Y tomará mucho tiempo para volver a ver algo así. Aquí también saluda Francis Martínez. Saludo, Francis. El último mensaje de José Sosa dice: la serie es impecable, ambas temporadas, grandes personajes, grandes arcos argumentales, fotografía, efectos, absolutamente todo. 100%. Saludos a Moisés también, que está por allí. 100%. Creo que una gran diferencia lo hace también que este era el TVA era un set completamente diseñado para esto. Y te da esa sensación que estás metido en un lugar confinado donde se toman decisiones y se pasan un montón de cosas que afectan a tanta gente. Y creo que es eso. Creo que mucho lo lograron a punta de iluminación, colorización y fotografía. Y los planos cuando salían personajes solos, que podías ver los sentimientos básicamente a través de una imagen. Creo que lo lograron de manera magistral y bueno.
Actor, de verdad, el cast perfecto. No, es que una serie, de verdad, perfecta. Perfecta. Por favor, denle a un Emmy, se lo merece.
Total.
Totalmente.
Merecidísimo.
Pues sí, bueno, yo creo que llegamos entonces al final por hoy. A menos que tengan algo que agregar, Dani, Pats, gracias a ustedes dos principalmente por también acompañarme hoy. Y bueno, Dani, que es nuestra profesora suplente. Gracias por estar. Y bueno, nada, tocará ver qué nos depara Marvel. Pronto viene Star Wars con Skeleton Crew. También vamos a hacer reviews de eso. Así que si nos están viendo por primera vez, esto lo debí haber dicho mucho antes, pero si nos están viendo por primera vez, denle like, suscríbanse al canal. Dejen comentarios también justo después del episodio, cuando ya esté subido, porque esos comentarios ayudan mucho a que los videos se vean y lleguen a más gente. Saludos a Edgar Ramírez también, a Oriana, también te queremos mucho. Y bueno, creo que es todo por hoy. Y Rachel también está preguntando por qué no le decimos a ella también. También te queremos, Rachel. Veamos The Crown, veamos The Crown.
Veamos The Crown y lo hablamos la semana que viene.
Exacto. Yeah, me encanta.
Exacto. Bueno, gracias de nuevo a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Adiós.
Que la fuerza de Loki los acompañe.
¿Cómo? ¿Cómo?
Que la fuerza de Loki los acompañe y con sus espíritus.
Y con sus espíritus. Adiós.